Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente. Avanzar.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a Ver con el Alma. Hoy tenemos el agrado de estar en la sección del Instituto Ángela Yan Vida y con ellos vamos a estar tratando el aparato psíquico, el yo y su disociación de la realidad. Buenas tardes, bienvenidos.
Buenas tardes.
Bien. Bueno, ¿qué nos pueden contar de primero qué es la estructura psíquica del yo? Vamos, partamos por la base.
Bueno, el yo vendría a ser la parte consciente de la mente, lo que uno hace, lo que uno realiza, todo el día a día, digamos, que tiene que ver desde el momento del nacimiento de una persona, se va formando la personalidad. Ajá. Eso vendría a ser el yo. No sé cómo seguimos, a ver, pregunta.
Sí, sí, vamos estructurando. ¿Qué pasa con esto de las disociaciones? ¿Por qué el yo, si pertenece, está dentro del aparato psíquico, necesita la inserción de disociaciones en una persona?
Bueno, las disociaciones, vale aclarar, voy a hacer un pequeño resumen, pueden ser por tres maneras. Puede ser por problemas mentales, o sea, enfermedades mentales, que la mente se disocia y es como que está ausente de la persona y pareciera que fueran otras personas, y ahí entramos en personalidades múltiples, que si después abarcamos ese tema. Puede ser también por problemas emocionales, por alguna situación de abuso, de maltrato, de accidente, de lo que sea, donde la mente queda como adormecida y es como que estuviera ausente, ¿no? Y también por problemas espirituales, o sea, por problemas kármicos, que se pueden juntar las tres funciones, las tres funciones también para por problemas kármicos también, de herencias en el inconsciente, ¿no? De herencias de vidas o de secuencias vividas en otros momentos.
O sea, sería un mecanismo de defensa.
Es un mecanismo de defensa contra el dolor, contra los traumas, contra los miedos. O sea, es como que es un mecanismo de defensa. Y
pero también es un mecanismo de no soluciones.
Claro.
Sí. Claro.
Así que eso es desde la parte, digamos, psicológica, digamos.
¿Podría decir que es natural tener disociaciones?
No, es común, no natural.
Es común.
Claro.
Es común. Pero no natural, muy bien. Pero bueno, en la vida uno va teniendo esos inconvenientes o esas circunstancias por traumas, por miedos, uno es como que se va disociando y ve la figura de uno, la ve como si fuera en el otro, es como si estuviera en un sueño, en una perturbación. Pero ya te digo, hay que definir bien cuál es la causa. Puede ser espiritual, kármica, puede ser emocional o puede ser física. Entonces, bueno, partiendo de esa base, uno tiene que determinar cuál es la solución, ¿no? Y cuál es la terapia que uno puede abordar.
Bueno, sí, bueno, también tenés experiencia de eso, de lo que estás hablando.
Sí, sí, sí.
Porque, bueno, recordá cómo llegaste a nosotros, cómo llegamos nosotros a formar esta sociedad espiritual y la unión.
Eso quería llegar. En la búsqueda de mi camino espiritual y por circunstancias de la vida y en mi profesión, a veces la psicología tiene muchos baches, ¿no? Y no llega a abordar la problemática individual de cada uno. Entonces, en la búsqueda espiritual, he leído, he estudiado otras mancias, me he formado más holísticamente, perdón, y en la búsqueda de un problema puntual que aconteció con un familiar muy querido, un niño muy querido de mi familia, los encontré a ellos, a Ángela y a Mila. Me emociono porque...
Lloras, si tenés que llorar, llora tranquilo.
Me emociono porque fue un caso muy particular que me tocó muy de cerca, vos sabés,
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, 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 estoy al tanto de la situación.
Y bueno, donde... era muy chiquito, es mi nieto Luis, y estuvo en un estado así como de entrevidas, de
ausente.
Ausente de golpe. Sí. Y bueno, porque bueno, se había tragado el vómito, bueno, quedó como un estado. Bueno, y en ese momento yo ya los conocí a ellos, ¿no? A Ángela y a Ambida, que los conocí. Y me emociono, perdón, pero bueno, los conocí por internet. O sea, en la búsqueda los conocí por la página de Ángela Ian.
¿Quieres mencionar la página ya que estamos así?
angelayan.com.ar.
No, www.angelayan.com.ar.
Bueno,
y el director se ha olvidado de cómo mencionar la página.
Juntaste con mujeres y siempre te estarán contra la pared.
Pero, ojito.
Bueno, y ahí yo llegué, yo ya los conocí a ellos anteriormente, pero con esta problemática de mi nieto, Luis, me han ayudado muchísimo y ahí pude... aunar, porque salió, estuvo internado en el hospital de niños, los médicos, bueno, no sabían muy bien. Bueno, la cuestión que al día siguiente de estar internado reaccionó, y fue milagrosamente, la verdad que reaccionó. Pero
claro,
bueno,
o sea que bueno, ahí estaríamos hablando de lo que tratamos en él, fue una situación espiritual, una situación kármica. Lo que venías hablando anteriormente, que una cosa es lo que es natural,
claro,
del ser humano, y otra cosa es lo agregado a una
situación
kármica.
Exactamente, ¿no? Entonces es así, por eso hay que determinar siempre la causa. En una disociación hay que ver cuál es la causa, porque si hay un problema, ya te digo, físico, un tumor, lo que sea, bueno, ahí ya... que puede haber una causa espiritual también kármica, pero primero se soluciona la parte física, la parte de los médicos, y después por ahí se busca la parte...
No, lo kármica. Importante es valorar lo que es la ciencia y al mismo tiempo adicionar, o sea, es una fusión.
Claro.
Una fusión de lo que se hace entre lo espiritual y entre lo que es la ciencia, ¿no es cierto? Las dos cosas fusionadas hacen una solución.
Exacto.
A veces sí, a veces no, porque a veces se encuentra con que realmente sí es algo para un profesional de la medicina. Y cuando uno no encuentra realmente la parte espiritual como para poder solucionarlo, bueno, ya se deriva. O sea, es de ambas partes, ¿no? Nosotros también hemos trabajado con médicos en esa situación.
Hemos
tratado con psiquiatras sobre esas situaciones. O sea, sabemos de lo que hablamos. Y dentro de todo, lo que tiene este equipo es que siempre lo que habla es vivencial.
Exactamente.
Siempre tenemos de cada uno de los nuestros, de cada uno que está con nosotros, alguien que haya vivido la situación como para poder plasmarla después a la parte espiritual. No es que decimos por decir, hablamos algo a nivel chanta,
no,
decir
son
bueno.
Son muchos años de investigación y de tratamiento en el campo laboral. En realidad, agregando lo que decía acá mi socia Mónica, en realidad el tema kármico es relativo, porque aparte del karma, lo que trae la conciencia del espíritu en cada reencarnación, que, para el que cree en la reencarnación, ¿no? En el renacimiento, uh-huh. Es una memoria que el espíritu no tiene ningún tipo de ayuda con la conciencia, pues no se pueden meter, es algo que no está borrado de la cabeza del espíritu, de la cabeza no, del pensamiento del espíritu. Entonces eso hace que los mayores que rodean a ese niño o niña no tengan forma de ayudarlo. Entonces van creando situaciones que conscientemente el niño se va traumando por diferentes medidas. Después no saben a quién echarle la culpa que el pibe le salió torcido. A los 7 años lo quieren devolver de cualquier forma. ¿Por qué lo podemos cambiar? porque bueno, se pone una situación muy delicada, no hay forma de manejarlo. Y ahí viene la parte de que la ciencia, al no saber, medica o hace perder tiempo con dibujitos, con eso, disculpando a la profesional, ¿no?
O duerme a la persona con fármacos para detenerlo.
Sí,
bueno, en algún momento descubriremos de qué se trata. Esto como Walt Disney, ¿viste? Congelémoslo y cuando se descubra cómo solucionar su problema, lo descongelamos y ya está. Ya está muerto, listo.
Eso fue una de las causas también por las cuales yo seguí estudiando e investigando, y estudié memoria celular también.
Claro.
Con memoria, el cuerpo tiene memoria y tiene memoria de otras vidas también. Entonces, por ahí se puede detectar cosas que por ahí la psicología, y no estoy en contra de las, porque soy psicóloga también,
sí,
pero
por supuesto.
No estoy en contra de los profesionales, pero están ha crecido muchísimo, hay partes que no se ven, o sea, no solamente lo que uno relata en la consulta, sino que el lenguaje corporal, las expresiones, las miradas, los gestos, todo hacen a un conjunto donde uno pueda tener un diagnóstico, digamos, en todos los campos, en el físico, en el mental y en el espiritual, porque somos un conjunto, cuerpo, mente y alma. Uh-huh. Entonces, bueno, de eso se trata.
La psicología holística trata todo junto, no trata solamente, no es que vos te cortaste en un dedo y fuiste y te hicieron dos puntos, te vendaron y te fuiste a tu casa. La psicología es otra cosa, la parte emocional, espiritual, de sentimiento, el razonamiento.
Disculpen. La profundidad de la herida.
Claro, exactamente.
La profundidad de la herida. O sea, eso es lo que implica esto, ¿no? El tema de ir más adentro de lo que es dejarlo simplificado. Eso es simplificar, decir, bueno, simplifiquemos. Ya está, ponemos, curamos la herida y le ponemos una curita y listo. O sea, nosotros le buscamos el detalle y el motivo por el cual, después de una persona, porque hablamos de niños como de adultos también, ¿no es cierto? Porque el adulto es producto de la niñez que vivió. Entonces después va teniendo los factores, quizás pasan años que no tiene absolutamente nada, y capaz que te encontrás con que tiene 40 o 50 años y empieza a tener temas de psicópata o temas
lo estaba
de
tapando todo.
Estados, o sea, venía todo tapado hasta que en algún momento empieza a descubrirse.
Sí.
Bueno, nosotros vamos desde cuando se habla de memoria celular, que es lo que hace Mónica Rodríguez, cuando hablamos de eso, hablamos de que se va a lo más profundo de la persona. A veces nos toca atender pacientes que terminan llorando con recuerdos que les trae que en otros estados hablarían de una regresión. No es regresión, la memoria celular es algo completamente diferente.
Sería destapar el inconsciente.
Claro.
Es que salga a la luz el inconsciente, todo
que
lo que
no estamos hablando de hipnosis.
En realidad, lo que ellas quieren manifestar es que el recuerdo que tiene físico, mental, de conciencia, en estado de conciencia, bueno, con la memoria celular se va buscando la memoria de la conciencia.
Uh-huh. Es como una radiografía.
Claro.
¿Viste cuando vas y dices, bueno, a ver dónde se fracturó? Sí, vamos a hacer una radiografía. Bueno, esto es lo mismo. Es increíble el trabajo que hace Mónica con memoria celular, en donde implementa lo que es una radiografía astral.
Claro.
Mira.
Entonces se descubre desde el cerebro todo aquello que mueve tu cuerpo.
Claro, en el cerebro están, yo trabajo prácticamente con la cabeza, están los 32 puntos entre todo el cuerpo humano. O sea, en la cabeza yo puedo detectar cualquier cosa, y en la columna vertebral por ahí también los bloqueos energéticos que hay. Entonces ahí por ahí puedo detectar por ahí a los 7 años, a los 5, a los 15, dónde está el bloqueo, y a partir de ahí empezar de ahí para atrás. Entonces, bueno, llegamos hasta el vientre materno, puede ser, o más atrás.
Claro.
Entonces, bueno, es
claro. A veces de la oscuridad, como hablábamos el otro día, la oscuridad es de la panza.
De la panza, claro, el vientre
la
materno.
Uh-huh.
Y generalmente también estábamos hablando de eso cuando una persona, una madre por ahí, tiene varios abortos, es un tema difícil, ¿no? Y después viene un niño.
Sí.
Generalmente es un vientre, yo lo llamo un vientre negro, un vientre oscuro, porque ese niño viene con la carga energética de muerte.
Claro.
Entonces, bueno, ahí esa criatura que nació después de tantos abortos a los 15, 16 años, puede tener tendencias suicidas. Sí. Es un tema fuerte, delicado.
Claro, debido a eso. Ya sufrió en su inconsciente, diríamos, ¿no? Sufrió una agresión.
Claro.
Y porque está... a veces, a pesar de hacer muchas cosas para que la criatura no nazca, terminan haciendo igual.
Y
hay que agregarle que, en realidad, el humano, el ser humano, todos nosotros, tenemos tendencia a que el pasado nos pese. Deja de ser una historia de aprendizaje para tener un peso continuamente que no nos deja avanzar. Por eso se cometen tantas veces los mismos errores. Porque no se aprende, se va, se anda. Y nadie hace... es como una piedra preciosa. La diferencia con una piedra común. Va rodando y la preciosa va tomando brillo. Y la común se hace polvo. Bueno, lo humano siempre es la piedra común, se va haciendo polvo. Es mentira que se aprende solamente con caídas y con dolores. Se aprende con todo, con lo bueno, lo malo, todo está dentro del aprendizaje. Y se aprende mucho observando al otro, no criticándolo nada más, observando. Bueno, yo por lo menos mi vida pude hacer así. El resto no sé cómo lo hace.
Claro, volvemos otra vez de vuelta a lo vivencial. Claro.
Ahora te digo que no conozco muchas personas, hace muchos años que estoy en este camino, igual que ellas. Yo no conozco muchas personas que puedan hacer lo que hacemos nosotros tres. No por ni vanidad, ni soberbia, ni ego. Yo ego lo tengo sacado de mi vocabulario. Pero lo tengo sacado de raíz, ¿eh? No me gusta cuando se habla del ego. ¿Qué ego? Igual que la autoestima. ¿Qué autoestima? Si no podés sostenerte a ti mismo, ¿qué autoestima vas a tener? ¿De qué se trata la autoestima? Ah, yo me quiero, yo pienso en positivo. ¿Y la esperanza cuándo la renovás?
Claro. Bueno, está en este momento el IA, la inteligencia artificial.
Ay, sí.
Bueno, inteligencia artificial, vos le preguntás por Ángela Ian y te da una respuesta exacta de lo que es Ángela Ian.
Sí, mira.
O sea, hoy en día que estamos todos, viste, con el tema del IA y averiguar, viste, qué es esto y por qué es esto y por qué es aquello. Vos si preguntás quién es Ángela Ian Vida, a qué se dedican o cuál es el mensaje que dan, te da una respuesta increíble. Increíble, como si estuviese en la piel de uno hablando de lo que realmente nosotros sabemos, y nosotros sabemos, nada más.
Te digo de que realmente, si lo haces, vas a pensar que lo escribí yo lo que te dije.
Capaz.
Así que es lindo para aquellos que, bueno, que utilizan la inteligencia artificial, que hagan preguntas y que investiguen realmente de qué se trata lo que estamos hablando, ¿no? Que es una integración más a lo que es la naturaleza.
Exactamente. Paso las líneas de contacto por si se quieren comunicar. 11-3987-4118 y 11-3987-4117. También tenemos WhatsApp al 11-5577-1192. Yo tengo una pregunta que había averiguado.
A ver.
Bueno, estuve buscando información y hay una persona que se llama Jenny Wines que sufrió abuso infantil y a causa de esto tuvo varias disociaciones. Llegó a desarrollar 2.681 personalidades. Mira, ya me trago diciéndolo. Es un montón.
Es un montón.
Entonces, si bien en este caso las personalidades surgen cuando el sujeto no puede afrontar determinadas situaciones a modo de mecanismo de defensa, también le estaría generando estrés, desorientación, pérdida de equilibrio cuerpo, mente y alma, como venimos hablando. Entonces, estamos en una lucha constante de placer-displacer, ¿no? Entonces, en donde mantener el equilibrio es una lucha. ¿Cómo puede hacer esta persona para poder subsistir? Porque es un montón.
Porque está maltratada.
Claro.
Porque en realidad, si la tratan correctamente, si le dan un diagnóstico correcto, la mujer tiene las herramientas propias para solucionarlo. Sin pastillas, sin tanto psicólogo, sin nada. Lo importante es darle el diagnóstico correcto. Por ejemplo, ahí hay mucho mundo paralelo, que el espíritu está en varios cuerpos porque no encuentra su rumbo. Entonces, se va viciando de diferentes cosas. Entonces, un rato está... Viste que hay personas que todos conocemos, diferentes tipos de personas, de que vos lo ves y dices, mira, la cara no es de él. Mira, hoy está peor que nunca. No habla, o se ríe de por cualquier cosa, o está demasiado acelerado. Bueno, son diferentes personalidades. Bueno, por ahí le toca a una que es un psicópata, un asesino, depende. Viste que a veces hay situaciones policiales que vos decís, ¿cómo puede ser que una madre mató al hijo o mató a los hijos? O el padre mató a toda la familia. Claro. ¿Cómo puede ser? Bueno, puede ser por lo contradecido de sí mismo, ¿no?
Y bueno, ahí por ahí puede ser también un caso de posesión, ¿no? También
sí,
puede
sí,
ser
bueno.
Un caso de posesión.
Hablando de eso, una pregunta también. Ay, yo tengo mucha
duda, ¿dónde me metí?
¿Qué tenías que preguntar? ¿Quién hizo la última pregunta?
Paso.
Una pregunta, mientras no me corte antes, que como hace siempre.
Después te iba a preguntar. Bueno, el alma de las personas con personalidades múltiples. Ya vimos que personalidad múltiple sí. También es un tipo de mecanismo de defensa.
Disculpame,
muy exagerado.
¿Te puedo dar una opinión? No. Sí, sí, pues estás, porque si no, no estás entendiendo lo que hacemos nosotros. El alma no tiene personalidad múltiple, es el espíritu.
Ay, eso
es el espíritu.
Voy, a eso voy. No me expolió la pregunta.
Es que siempre me terminé echando.
¡Hombre! Bueno, ya respondiste.
No, bueno.
A ver, iba a preguntar eso.
Sí. Claro, porque...
O sea...
Permiso. Porque el alma es pura, pero el espíritu es hace lío, digamos. El espíritu es terrenal y hace lío, se mete en cada lío, bueno. Pero entonces ahí se disocia el que hace lío y es el espíritu. Ahí como el maestro iba, ahora te cedo.
No, eso que preguntaste tiene mucho que ver con cosas que a veces yo me pregunté también, de alguna manera, haciendo lo que hago, claro. Si tiene mucho que ver la bipolaridad con el alma y el espíritu. Uh-huh. ¿Eh? O sí. Sea, muchas veces también me hice esa pregunta, yo digo, ¿tendrá que ver la parte del alma, la parte espiritual, la bipolaridad de una persona, que uno dice, che, este es bipolar, hoy te dijo una cosa, mañana te dice otra? Y entrábamos en lo que vos decías recién de las diferentes personalidades en un solo cuerpo.
Claro. ¿Qué?
O sea, ya dejó de ser una bipolaridad para pasar varios espíritus a ocupar el cuerpo de esa persona.
Sí.
O sea, entonces ya no le puedo decir que es bipolar, entonces ¿qué es? Pero la bipolaridad, ¿cómo se emplea en psiquiatría o en psicología la bipolaridad? ¿Qué estado se le da, no es cierto?
La bipolaridad,
diagnóstico.
Y justamente es una persona es una enfermedad mental. La bipolaridad es como la esquizofrenia, ¿no?
Pero vos decís que no tiene nada que ver entre el alma y el espíritu.
Sí, tiene que ver. Tiene que ver, porque ahí hay una disociación, el alma no está, pero la persona que va a consultar por una situación de depresión, por ejemplo, y después de euforia, por ahí, y el médico que la trata no puede a lo mejor definir esa
situación. Señorita, quiero hacer una pregunta.
¿Cómo no?
Si me lo permite acá la locutora.
Si no me pisas de vuelta, mira.
Pero sí es una disociación del alma y el espíritu.
Sí, pero bueno, tenés que aclarar qué es el alma y qué es el espíritu, ¿por qué los separamos? Porque no es costumbre escuchar.
No, bueno, pero más o menos lo que dije antes.
¿Cómo más o menos?
No, el espíritu
claro.
es terrenal, es el que nos va acompañando terrenalmente y el que nos hace cometer errores. El alma, el alma es pura, el alma es no comete errores.
Pero entonces
no,
vos qué querés decir, que la bipolaridad entre... Ahora pregunto yo, mira.
A ver.
Que la bipolaridad, claro, hay que preguntar a la licenciada, aprovecharla. Entonces, ¿qué hablamos? Que la bipolaridad quiere decir que la persona se siente más a gusto con la parte espiritual, esa que comete errores, esa que se equivoca, esa que se permite un montón de cosas y después se arrepiente de lo que hizo, y no permite que el alma ingrese para darle una purificación a su andar.
Exactamente.
O sea, que la bipolaridad tiene la fusión esa.
Tiene la fusión esa y no permite, el alma está alejada. Pero bueno, si una persona viene a nosotros, por ejemplo, ¿no? A la consulta, y nosotros notamos que, bueno, que es una persona bipolar y que tiene una raíz espiritual que puede sanarse, bueno, el tratamiento es completamente distinto. No la vamos a medicar, vamos a tratarla a lo mejor con memoria celular, con regresiones, como hacemos los tres, de otra manera, y dándole, y borrando la parte del inconsciente que lo obliga a hacer de esa manera para que pueda evolucionar y cambiar. O sea, borrando las memorias kármicas del pasado.
Ahí entra memoria celular.
Exactamente.
Bien. Bueno, porque uno aprovecha...
En realidad, las regresiones que hacemos nosotros no es que la persona queda como en trance.
No.
No hacemos eso porque para eso hay que tener una gimnasia diaria que nosotros no la tenemos. Si hacemos la regresión, yo en mi caso la hago yo, la regresión de la persona. Entonces no pasa por ningún momento traumático.
Es un mapeo.
Yo hago el mapa yo.
Claro.
Bueno, mi misión en esta vida ha sido limpiar el karma, así que los problemas del karma es algo que podemos hablar mucho y no mucho se sabe, porque lo que está en los libros no es la verdad, son sugerencias.
Ya tenemos charla para el próximo mes, chicos. Sí.
Pero volviendo,
si no me cortás hoy.
Volviendo a la pregunta de Moni, los médicos, si una persona va con estos síntomas de depresión y euforia, un médico común que no tiene esta apertura, digamos, espiritual como tenemos nosotros, lo va a medicar. Y viste, o sea, lo va a medicar para la depresión y lo va a medicar para la euforia, pero la bipolaridad va a seguir estando. Y en realidad hay otra raíz, viste, que es la que está tapada y no se ve.
Claro.
Entonces, pero bueno, eso depende de cada uno, del camino y la búsqueda.
Es como cuando vas a un sanador. ¿No? No sé si alguno tuvo oportunidad de ir a un sanador. Bueno, han conocido a mí, así que déjame que pase mi propaganda.
No.
El sanador sana, pero eso no es curar.
Claro.
El medicamento te va sanando, pero no te cura. O sea, el que está chiflado toda la vida. Si no le ponen los jugadores en regla, no.
Bueno, pero ahí está en la persona que se resiste a la transformación, no al cambio, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Yo siempre digo lo mismo, el cambio, vos te cambiás una remera ahora, mañana te pones otra, es un cambio.
Claro.
Te cambiaste color de pelo, te pusiste, eso es un cambio. Una transformación es otra cosa. O sea, hay personas que no permiten que se los transforme y dicen, bueno, así como soy, como estoy y como me manejo, también, quiero tener posibilidades buenas,
bueno,
en la vida.
Exacto.
Y vos decís, bueno, no, hay algo que está trabado ahí. No, no, pero vos déjamelo trabado, pero cambiame la situación del andar.
Claro.
Yo puedo decir por mi experiencia de trabajo, que lo hacemos junto con Mónica y con mi socia Mónica también, yo trabajé mucho tiempo solo y puedo asegurar que el 80% de las personas que he atendido hasta el día de hoy vienen con problemas de lo que estamos tratando.
Claro.
Y hay que tener mucho pulso para poderlo manejar, porque es fácil opinar del otro. Uh-huh. El tema es opinar y que le sirva.
Bueno, tenemos un paciente que llega y nosotros vemos que no tiene nada y él dice que tiene algo.
Claro.
Porque a mí me duele la espalda, por ejemplo. Le sacamos el dolor de espalda, dice, ay, pero ahora me duele el pie. Bueno, te sacamos el dolor de pie, pero ahora me duele el dedo.
Claro.
Y yo sé que tengo algo, porque los médicos no me encuentran nada, pero algo tengo que tener.
Ahora,
o sea,
ahora mirá.
Claro.
Sí,
claro.
Está tocado, sí.
Claro, es de la cabeza.
Yo lo conozco hace años.
Claro, sí.
Y a la mujer de él también la conozco hace años. Pero
somatizan siempre.
Años.
Claro. Necesitan tener algo.
Sí, vos fijaste que los médicos lo terminaron operando esta
y
semana.
Y la mente que
tengo,
tiene
pregunta,
mucha...
mandaste una palabra clave y me hizo clac.
A ver.
¿Qué hice ahora? Sí, esto. Sí. La simbiosis de pareja o de familia, ¿es también un desdoblamiento de la personalidad?
¿A quién le preguntaste? ¿Acá a la licenciada?
A los tres, maestro.
Ay, llegó momento de corintellado.
Ay, a ver.
Mirá, puede ser que en realidad no estén. Nosotros hablamos mucho de lo que son las almas gemelas, Luciana. Entonces, uh-huh. Bueno, al hablar de eso, puede ser que haya algún inconveniente en la pareja en donde alguno insiste en tener sí o sí la posibilidad de tener el hombre de su lado. Las mujeres son bravas, viste, a la hora que quieren que ese hombre esté al lado de uno y hace mil y unas cosas no raras para poder tenerlo. Y el hombre pasa lo mismo, a veces se encapricha con una mujer que realmente no le pertenece. Este aquí que dentro de los caprichos se logra hacer un matrimonio. Y el matrimonio resulta que es negativo, porque uno cambió su camino, el otro cambió su camino solo por un capricho de no encontrarse con quien realmente es su verdadero ser, con quien tiene que estar de verdad.
Partamos que la convivencia es muy difícil.
Claro.
Es algo muy complicado. Se juntan educaciones diferentes, cultura diferente, costumbres diferentes, y deseos diferentes. Y personalidades totalmente engañosas, porque hay personas que se mienten a sí mismas y le mienten a todo lo que tienen alrededor.
Sí, y psicopatean a quien tienen al lado. Porque, sí, por ejemplo, está el dicho de que mamá cocina mejor que vos.
¡Ay, Dios!
Mamá me plancha la camisa. Mamá. Claro, sí, mamá, sí, me plancha, sí, la camisa mejor que vos. Mm. Ah, sí, a mí mi papá me llevaba a pasear en auto, ¿viste? Pero vos no tenés un auto para llevarme a pasear. O sea, están todas esas contrariedades que fortalecen la negatividad en la pareja. Uh-huh. Y finalmente terminan siendo dos psicópatas que conviven porque no tienen más remedio, porque vinieron hijos de por medio, porque hay una familia de por, claro, medio, porque se encariña a veces mucho más la familia que la propia pareja. Entonces, bueno, por ese motivo a veces uno no trabaja el desapego, el, uh-huh, desconectarse, porque es muy importante. Nunca hay que quedarse con la persona porque hay hijos o porque hay un interés de por medio. Nunca, porque si no te estás, ahí ya estás agonizando en tu, claro, vida. Sí. Ya ahí comienza la agonía.
Aparte, ¿entendés? Mira, las peleas de pareja son a veces por tantas pequeñas cosas que a uno que lo está escuchando a mí me da vergüenza ajena, pues le tengo que decir, le tengo que hablar de una forma muy fría y contundente a la persona. La discusión es que apretaron mal el dentífrico o que lo dejaron abierto. Entonces pelean 20 años por lo mismo.
Ah, por pavadas, claro. Claro. Sí, sí, sí. Nada,
o que porque no le corriste el vaso de lugar.
Ah,
o porque
sí, sí. Es que llega un momento que ya cualquier
cosa. O sea, baja la tapa de
vino. Para, no es una pavada.
No, no, no.
Para el que lo sufre, que le molesta,
claro,
no es una pavada.
Claro, claro. Dejate esto tirado.
Pero,
yo esto lo vi. Bueno, psicópata también es el que vos le dejás un vaso acá.
Sí.
Dejó él el vaso ahí, se fue, volvió y el vaso estaba acá y dice, ¿quién me corrió el vaso?
Claro.
O sea, ya salió, sí, pendiente, bueno, de lo que había dejado.
Es más un TOC que un psicólogo.
No sé, pero, si es un TOC.
Pero ahí el problema de quién es, de la persona que corrió el vaso o de la persona que está mirando que el vaso lo corrió.
Sí, el que,
claro,
está mirando.
La persona que, e inclusive está la persona que sale pensando que el vaso lo dejó ahí.
Claro.
Quiero volver y encontrarlo ahí.
Ah,
eso,
sí,
es un,
sí,
TOC.
Es un,
pero
TOC,
que vos se lo hayas corrido no es que vos,
no,
sos psicópata.
Un TOC psicópata. No, 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 no. Pero bueno, esos ya son trastornos, viste, de personalidad. Este,
claro, claro. A eso, jorobado, a eso es lo que voy.
Sí, sí.
A eso es lo que voy.
Jorobado.
Y eso es lo que hace que después haya una mala conexión en el matrimonio, en la pareja, en el noviazgo. En, uh-huh. A mí me gusta el lado dulce de leche, vos te gusta frutilla. ¿Por qué me trajiste de frutilla si sabes que no me gusta? Y porque,
claro,
y ya empieza la mente a trabajar,
claro,
en cortocircuito.
Sí, y va buscando excusas para sacarle mérito al otro o poderse sacar,
claro,
de encima, busca excusas.
Claro.
Y
no
llega
hay
un
excusa,
momento.
Es esto, así, así, listo.
Sí. Y llega un momento que con una personalidad así psicópata uno se va quedando y quedando y quedando. Y es como el sapo en la olla de agua caliente. Y se va quedando y se queda. Y es como que se somete a esa relación y a veces cuesta muchísimo salir. Porque es como que. Uno solo no puede salir.
Claro, porque ahí empezás a disminuir tu personalidad.
Claro, porque
ahí donde el chip mental, como te, sí, dije recién, empieza a usarse.
Porque te va aislando de todos tus amigos.
Mira,
de...
yo te doy testimonio que solo se puede. Ahora, con una ayuda es mucho más sencillo.
Sí, sí.
No más fácil, sencillo.
Sí.
Todo depende de uno, en cualquier forma. Con ayuda o sin ayuda. Mira, yo estaba muy loco en mi vida, así que te puedo hablar con mucha certeza,
no,
de muchas cosas.
Bueno, sí, pero a veces encontrar una salida estando en un lugar tan oscuro cuesta.
Sí,
claro,
por supuesto,
que cuesta,
claro,
sí, sí, por supuesto.
Pero si mirá, tiene
cuesta
razón,
sacarte de encima
no
un
es
pariente.
Imposible. Sí.
Imagínate.
No es,
bueno,
imposible.
Vos viste que,
y te señalé a vos.
Pero vos viste que hay personas que sufren tanto estados, viste, de ansiedad, o estados de angustia, estados que cuando van a vivir a algún lado pintan las paredes de negro.
Ah, mira.
Ah, sí, sí.
Como
sí,
para seguir viviendo,
sí,
en esa,
sí,
oscuridad.
Y porque uno se acostumbra a todo.
Es una, ¿sabes?, adicción.
Se acostumbra a estar bien y a estar mal también.
Bueno,
y por ahí,
Charlie García,
claro,
tenía
las
paredes de su casa,
claro,
todas pintadas de negro.
Claro, las uñas.
Mira,
todo
acá lo que hagas, cada,
pero,
dos días el tipo tiene que estar depresivo,
sí,
la de mujer. Es la angustia, ¿cómo dice el tema?
La angustia existencial.
Existencial.
Claro.
Uh-huh. Ah. Bueno, las disociaciones también se apegan o se acoplan,
¿sí?,
a determinados trastornos, como,
¿sí?,
por ejemplo la ansiedad,
claro,
o la depresión.
La depresión, la angustia, los
pánico,
miedos.
Pánico, fobia.
Claro.
Todo va fusionando con eso.
Trastorno,
sí,
el,
sí,
TEP, ¿viste? El estrés postraumático.
¿Y cuáles,
¿viste?,
son las consecuencias que esto puede traer? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, amnesias disociativas, trastorno,
sí,
de identidad disociado, que es lo que conocemos como personalidades múltiples. Trastornos de despersonalización, que es otra,
sí,
cosa, es todo lo contrario a las personalidades múltiples.
Sí, sí.
¿Cómo sería este abordaje?
Y este abordaje ya es con terapia, con o sea, el más grave de todo es el borderline. El más grave de trastorno de las personalidades es el borderline, donde está ahí ¿Qué sería? Que sería, viste, el que está ahí ya es a un paso de la psicosis, ¿viste? Uh-huh. A un paso de la psicosis. Es el más complicado de todos. El tratamiento es para el que se da cuenta y pide ayuda.
Discúlpame, ¿cómo se manifiesta eso?
Se manifiesta.
¿Cómo se detecta en la persona que llegó a ese punto?
Y bueno, se detecta lastimándose. Lastimándose. Ah. Porque tanto el dolor, que tiene dentro de ella, que no lo puede. Tanta angustia, tanto padecimiento, tanto, bueno, traumas, obviamente, que tuvo en su infancia o en el vientre materno, que para generarse menos dolor se lastima.
Como las personas que se autoinfligen con el mea culpa.
Exacto. Sí. Claro. Por eso me llamó la atención cuando dijo cuando se llega al límite. ¿Cuál es el límite y cómo se manifiesta?
Claro. Hay que ver lo que es el límite para una persona y para la otra persona, porque capaz que para una persona lastimarse es como la
nada. Se autolesiona, entonces ahí sienten el dolor. Pueden sentir el dolor.
Yo voy a dar mi opinión. Bueno. Porque ustedes me están acosando contra la pared, no me dejan.
Pero mira, sentite libre.
Y no es la primera vez que me lo hacen.
Sentite libre.
El problema más grave es que cuando la persona no pone su parte para superarlo. Eso es lo más grave. Después puede tener cualquier tipo de diagnóstico, pero si vos no te pones, si vos querés dejar de tomar bebida, tenés que dejar de tomar bebida. Uh-huh. No puedo yo que no tomo y hago hacerte mejor.
No. Sí, a veces es muy difícil porque uno está en un estado.
No, yo dije que es sencillo, ya lo sé, fácil.
Porque a veces está uno tan en, como te puedo decir, dentro del pozo, que a veces no se puede salir solo. Pero bueno,
no digo que salís solo, digo que vos para poderlo ayudar la persona tiene que estar predispuesta.
Por supuesto, porque si no, viste, es como que
No está predispuesta la persona, los familiares tienen que estar predispuestos.
Los familiares
bueno, a poder ayudar.
Por eso en los centros de rehabilitación, que yo he participado un tiempo, no como adicto, sino como colaborador.
Uh-huh.
No puedo disimular.
Ay, qué sos.
Hoy no vine tocado así. He podido comprobar que primero empiezan tratando al enfermo. Le digo enfermo, yo no enfermo porque donde yo he estado siempre fueron varones nada más.
Mira.
Y bravos, ¿eh?
Sí.
Para después reunir a la familia. Es igual que en Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Te demuestran que la culpabilidad es compartida, no solamente de la adicta.
Claro. Y sí, yo he pasado también por momentos así donde hacen terapias también familiares, viste, he convivido, mi primer marido era esquizofrénico, así que he pasado por situaciones internaciones, viste,
claro.
Y sé cómo son, o sea, integran a la familia.
Mira, lo que me está quedando claro es que sos una varonera.
no sé. Pero bueno, sé cómo funciona también eso, pero los medica mucho también.
Claro.
Y ahora tenemos el caso,
tenemos una pregunta de un oyente que dice, ¿qué diferencia existe entre alma gemela y alma afín?
Alma afín no hay, son espíritus afín.
Uh-huh.
Porque la diferencia es muy grande entre un espíritu. Mira, el alma es una emoción muy sutil conectada directamente al ser supremo, brillante y joven. Sí, te voy a contestar, ¿por qué brillante y joven?
Por favor.
Se ríen, le transmito lo que no me ven. Se ríen porque es una mueca de burla porque no la dejé terminar de nuevo.
Igualmente, estamos saliendo,
Mira, estamos viendo ahí.
Feliz día de niño, mañana.
Te voy a contestar. La diferencia con el alma es una emoción sutil, pura, uh-huh, de energía totalmente pura. Y el espíritu es una emoción rústica, más terrenal, que la conciencia, el pensamiento y las emociones del humano, que te hace de cuenta que es el espíritu, rústico, uh-huh, duro.
El espíritu afín es perverso, el alma gemela es amor.
Ahí está.
Es amor puro, es no decir a todo que sí tampoco. En el alma gemela se trabaja lo que es la sabiduría y lo que es la inteligencia. La mujer es la inteligencia, el hombre es la sabiduría. Cada uno tiene que saberse escuchar. Eso no quiere decir que los dos tienen que ser iguales.
Y fusiona. Es muy difícil tener ese equilibrio.
Uh-huh. Fusiona para tener el equilibrio. Se fusiona. El espíritu afín es muy... Bueno, que sea lo que sea. Vivamos el momento. Es así. El alma gemela no vive el momento. Vive la eternidad.
Ay, qué hermoso.
Y el alma es la que tiene el contacto directo con el ser supremo.
Claro.
Brillante y joven, claro, te voy a explicar por qué digo brillante y joven. Porque es brillante y joven porque conocemos el 10% de lo que es capaz de hacer. El resto todavía sigue siendo un niño.
Y brillante,
millones de años.
Claro, y brillante y joven es porque es una energía fuerte, fuerte, con mucho brillo. Y joven, en edad todavía de seguir dando cosas para que cada uno se encuentre con uno mismo. Esa es la idea.
Hay que aprovechar todos los frutos que este supremo brillante y joven nos está dando.
Mira, el poder terrenal ya comprendió que no puede seguir manejando las masas como las maneja, porque tiene un pie tan grande que aplasta a todo el mundo, hasta sí mismo. Entonces van a tener que soltar la mano a los pueblos, porque los pueblos se van a terminar comiendo a ellos.
Y sí.
Todo este sometimiento y esclavitud a lo que nos llevan en los poderes terrenales, que es Estado, Iglesia y Capital. Mejor, Estado, Iglesia, no, Estado, Capital e Iglesia. O sea, el Estado, porque es el que tiene la posibilidad de dar órdenes, la Iglesia, porque es la que engaña a las masas, y el Capital, porque es la que pone el respaldo.
Claro, claro.
Este es el poder terrenal, mirado desde mi punto de vista. A mí no se me corta,
Fabián. Es que tengo que seguir con el programa, discúlpeme. Tenemos otra pregunta que dice, que le dejaron la duda. ¿Qué dice la inteligencia artificial del Instituto Ángela Young?
Me parece que te voy a leer para que sea más.
A ver.
Bueno, lo importante de lo que dice la inteligencia artificial es que hay una aplicación por la cual uno pregunta y te da una respuesta exacta de lo que uno hace y de lo que uno... No importa, Alejandro, porque en realidad no vamos a expresar nosotros lo que expresa la inteligencia artificial.
Lo pueden buscar.
Simplemente hay que hacerle la pregunta, como se hace, se googlea. Ahora hay una aplicación, hay una seguridad.
En el WhatsApp hay una aplicación.
En donde se dice, en realidad, bueno, hay que buscarlo como Ángela Young. Hay que buscarlo. ¿Quién es Ángela Young? Y automáticamente le da el sentido de lo que nosotros estamos hablando en estos momentos. No es ni más ni menos de lo que nosotros decimos y hacemos. ¿A qué nos dedicamos dentro de todo?
Perfecto.
Eso es lo que planteé. Pero no lo podemos repetir nosotros, porque si no pasa como que es un escrito de uno.
Claro.
Vamos, gente, no sea vaga, búsquelo.
Claro.
Tenemos otra pregunta que dice, desde lo espiritual, ¿cómo se trata un psicótico? ¿Tiene cura? Psicópata, perdón. ¿Tiene cura?
Los psicópatas de por sí no tienen cura, pero hay que ver, los psicópatas de por sí no, pero hay que ver también la posibilidad kármica de ese, por qué llega en esta vida.
Bueno, ahí estamos hablando del equilibrio entre lo kármico, entre lo que es lo espiritual,
claro,
y el equilibrio dentro de lo que es la profesión, ¿no es cierto? De psicología,
claro,
o de...
Desde la psicología tradicional o psiquiatría, porque los psicópatas no es una enfermedad. El ser psicópata no es una enfermedad, es un estado.
Es una adicción.
Es una
adicción.
Es una persona muy inteligente que no tiene sentimientos y que va va viendo cómo hacer para lograr el objetivo.
Bueno, no tiene sentimientos o no quiere tenerlos. Es lo que te dije anteriormente, entre el alma y el espíritu.
Por eso, el
espíritu, que es un chuki, al alma, que es demasiado pura para mi andar.
Por eso. Hay que ver, si llega a nosotros, hay que ver realmente, bueno, de qué manera uno lo puede ayudar. Pero si llega a nosotros, porque generalmente son personas que no buscan ayuda. Psicópatas.
Entonces, la familia lo busca normalmente.
La familia lo busca, pero...
En casos de madres con sus hijos, esposa con sus maridos, su marido con su esposa.
Claro. Y bueno, ahí sí se puede tratar.
Sí, sí,
ahí
obvio
se puede
sí.
tratar.
Pasamos unos flashes informativos.
Perfecto.
En el medio. Bueno, para mañana es el Día del Niño.
Así
y
es.
Tenemos dos muy buenas maneras para poder festejarlo. La primera es una obra de teatro musical que se llama La Única Manera. La Única Manera muestra el proceso de la inclusión y la importancia de conectar con las pasiones más allá de cualquier límite. Lo encuentran todos los viernes a las 8 horas en el Teatro Aérea 623, Pasco 623. Luego tenemos a Oscar Ramírez Show, que está cantando hoy, 17/8, a las 21 horas en Isidoro Pisa Libre en Arias y Roque Sanz Peña, José Cepaz. Lo pueden buscar en Instagram como @OscarRamírezTango o en Facebook como Oscar Ramírez. Y como toda estrella, cuenta con su fotógrafo personal y asistente, Gustavo Fabián Agustín, que es el fotógrafo, y lo pueden ubicar en el Instagram fabianagustin.fotos.arte y su teléfono es el 11-5836-0696. Para más información, acá tenemos a Fabián Agustín.
Arrimate a ella.
Vente para acá. Achicate un poco. Acá tenemos a Fabián Agustín, fotógrafo, que vino a sacarle fotos al instituto. Al Instituto Ángel Ayán Vida. No te escondas atrás.
No.
Ahí, jamás se va.
Ahí. Pásate el chivo, dale.
Bueno, cualquiera que necesite fotos, bueno, personales, también las hacemos. Hacemos fotos de evento. En este caso estoy haciendo para Oscar Ramírez, cantante de tango, espectacular el hombre. Y bueno, para lo que salga. Acá estamos.
Oscar Ramírez, reiteramos que está hoy 17 a las 21 horas en Isidoro Pisa Libre, Arias y Roque Sanz Peña, en José Cepaz. Los espero, vamos a estar todos allá haciéndole la segunda con el fotógrafo Fabián Agustín.
Y tengo la foto de Ángela Ayana.
Tengo entendido que aparte de hacer fotografía también haces pinturas.
Artista plástico,
que eso está muy bueno también. Que siempre se ha expuesto en varios lugares y bueno, es importante que sepan.
Hasta por Francia anduvimos con la amiga Lupe Miraglia también.
Con las creaciones. Sabemos que tenés muy buenas pinturas, así
bueno,
que
muchas gracias.
Bueno, pasamos los chivos del día de hoy. Y tengo otra pregunta mía. A ver. Como última pregunta para poder ir cerrando. Esperen que la encuentre. Acá. Que estábamos hablando que las disociaciones también pueden llegar a producir un tipo de pesadillas, ¿no? Uh-huh. Que son estas interpretaciones inconscientes que nos van relatando a modo de reserva, sin que nosotros lo podamos saber o trabar con el consciente, y salen mediante el inconsciente. ¿La parálisis del sueño tiene que ver con esto?
Tiene que ver.
¿Y cómo?
Y tiene que ver, porque es como que... ¿cómo te puedo explicar? En la parte energética también es como que queda enganchada una situación kármica en el sueño, y en el sueño es como que le está mostrando de alguna manera lo que está pasando. Y entonces, bueno, eso se puede resolver, pero bueno, desde el lugar, muchos médicos lo resuelven con medicación, pero en realidad es lo que yo considero que, a ver, acá mis colegas, mis socios, para mí es un alma atrapada, eso que está queriendo salir y se está manifestando en el sueño.
Pero sí. La parálisis del sueño justamente es que lo físico, el cuerpo no se mueve, o sea, porque, sos consciente de lo que está pasando.
Claro, porque está enganchado en una, está como, ¿cómo te puedo decir? Entre vidas, por así decirlo.
Yo en realidad no te puedo decir con certeza porque no lo sé. Uh-huh. O no lo investigué nunca.
Te hice una pregunta que no sabes.
¿Sí? No, ahí te voy a contestar mi punto de vista, lo más importante que saber.
A ver.
Mira, yo sí tengo experiencia en este tipo de cosas en el trabajo. Y puedo asegurarte a vos y a todos los que están escuchando que es más sencillo de lo que parece arreglar el valero de una persona. Es la voluntad que tenga la persona.
Pero cómo te vuelvo a preguntar acá en la parte profesional, ¿no es cierto? ¿Cómo se manifiesta la parálisis del sueño? Para que la gente tenga noción de qué se está hablando.
La persona no se da cuenta, o sea, lo pueden evidenciar los familiares o los que los ven, o si no, el sonambulismo también es una forma de es como que está viviendo
inconsciente. O sea, como que está en otro plano.
Está en otro plano.
Hablaríamos de una persona que en algún momento logran sacarlo de plano.
Exactamente. Entonces, en la parte inconsciente, bueno, los sonámbulos están en otro plano y después no se acuerdan y por ahí hacen cosas o
claro.
Bueno, y por ahí no saben
lo
que
la conciencia que se mete donde no se tiene que meter.
Exactamente.
Claro. ¿No les pasa que a veces parece que uno pega un salto en la cama? Es cuando la conciencia la corrieron de algún lado,
claro,
y viene.
Claro. Y eso es más común de lo que parece, ¿eh? No hay solamente poner, en el sueño, a veces en estado consciente.
Hay que
también
usar menos el pensamiento que, para meterse en la vida de otro.
Bueno, en estado consciente es como la persona que se tilda.
Claro.
Que vos le estás hablando como, y quedó tildada y que queda, vos decís, ¿me escuchaste todo lo que tienes?
Claro,
¿eh?
Sí, y no, está, es como que se pasa en un segundo a otra dimensión. Es como que está, le dicen una persona por ahí que como no me sale la palabra.
¿Estas son las ausencias de los autistas también?
También, las ausencias de los autistas son, quedan como tildados, los llaman distraídos, los llaman, viste, pero en realidad es como que sí, hay como una ausencia que no pueden definir tampoco. Después vuelven y no se acuerdan.
Hay un queda un espacio vacío.
Un espacio vacío.
Claro, como que salen y se van a encontrar aparentemente con aquello que los identifica.
Exactamente.
O sea, es pero como es un estado de identificación en sueño.
En sueño, en el caso del los sonámbulos,
el espíritu,
¿no?
Tiene el cuerpo terrenal, el físico nuestro, tiene muy poco tiempo en el planeta. O sea, vive 70, 80 años, 90, muy poco tiempo para el espíritu, que tiene otra velocidad. Necesita trascender cosas, entonces aprovecha los sueños para ir trascendiendo y superando cosas, cuando el espíritu, la conciencia se da cuenta que tiene que trascender y aprender y demostrar que aprendió. Entonces, bueno, es todo un laberinto.
Tengo otra pregunta, perdón. Sí. Tengo otra pregunta que dice, con la memoria celular... Obviamente.
Está terrible.
Y eso al comienzo. ¿Con la memoria celular se curan enfermedades o se descubre el origen de las mismas?
Se descubre el origen de las mismas y al descubrir el origen de cada situación o enfermedad kármica o lo que sea, sí se puede llegar a una curación.
Sí.
Sí,
claro. Sí, por supuesto.
Es como la medicina, vos vas al médico, si no te da un diagnóstico no te puede recetar nada. Para engajarte en el negocio de los laboratorios tiene que darte un diagnóstico. Claro. Por eso cuando no tenés nada te inventan algo. Que este grano que tenés acá te está produciendo el dolor de cabeza y que hay que sacarlo, pues tiene ramificaciones. Hemos tenido experiencia con gente que viene a consultarnos que la han matado por empezar a escarbarle un lunar.
Claro, sí, te acordás. Sí, sí, sí. Bueno, toda enfermedad tiene una causa energética y espiritual también. Por ejemplo, estamos tratando una chica con problemas de celiaquía. Y en realidad, redondeando, sí.
Bueno,
tiene que ver también, o sea, el origen está en la panza de la mamá, ¿viste? Es como que la falta de amor, el por ahí pensar que quería un varón en vez de una nena, y o sea,
muchas cosas que se asocian, claro, a enfermedades, y en realidad son estados.
Son estados emocionales.
La persona que sufre esos estados le cuesta mucho admitirlo por vergüenza o porque... ¿Cómo voy a decir eso de mi mamá, o de mi papá, o de mi hermano? Entonces, es complicado poderlos realmente orientar o apuntalar, si la persona no se deja. Si no lo acepta, no puede trascender.
Pero es para largo.
Es para largo.
Es un tema claro.
Para la próxima charla.
Sí.
Es un tema que... voy a dejar abandonar yo hoy.
Dejamos pendiente.
Claro,
muchas gracias por el espacio.
Un montón de cosas pendientes para preguntar y para redondear.
Exactamente. Es un tema apasionante y que da para mucho más.
Claro, no. Quizás una hora es poco, pediremos que tengan más tiempo.
Bueno, no solo los auspiciantes.
Buscaremos más auspiciantes.
Para auspiciantes, manden a...
Claro.
Bueno, vamos a... ¡Epa! ¿Qué pasó?
¿Espera?
Nada, un chiste.
Me están manejando la radio. Bueno, para ir cerrando, vamos a dar las redes del Instituto Ángela Yan para que los puedan ubicar nuevamente.
www.angelayan.com.ar.
Ayan, con Y M al final.
A-Y, sí, es Ayan.
Y busquen en inteligencia artificial lo que quieren decir del Instituto de Ángel Ayan Vida.
¿Quién es Ángel Ayan Vida?
Perfecto.
En el WhatsApp ahora te ponen, ¿viste?
Sí, en el WhatsApp está. Tenemos una gente que nos escribió, pero bueno, yo quiero que ustedes los busquen individualmente.
Claro
que sí.
Hagan el trabajo individual.
Porque es como que uno dice lo que no es o lo que uno quiere decir. Bueno, es importantísimo que puedan verlo y bueno, y entren a la página y vean la similitud que hay entre lo que dice la inteligencia artificial y entre lo que hacemos nosotros.
Exactamente. Así que bueno, nos despedimos y nos vemos el próximo sábado a las 19 horas.
Muchas gracias.
Muchas gracias, muchas gracias, Luciana, por el espacio. Muchas gracias.
Ya me voy, la puerta está abierta. Si quieres seguirme, te invito a andar. No está bien quedarse llorando. Lo triste es pasado y el presente avanzar. Avanzar como se pueda, eligiendo la manera. La marea baja y sube, somos náufragos de arena. Avanzar no es pisotear lo que vivimos. Avanzar no es otra cosa que vivir y avanzar, y avanzar, y creer que a pesar de todo hay que avanzar.